Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza The Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, día lunes. Damos oficialmente la bienvenida al otoño, ¿eh? Un día destempladito, nublado, si tiene que salir. No digo que se abrigue, pero tenga cuidado porque efectivamente el otoño está entre nosotros, ¿eh? Ojalá que se vayan porque nos han comido los mosquitos durante todo el verano. Hemos tenido un verano muy, pero muy duro, con temperaturas muy altas, así que le damos la bienvenida a este clima fresco otoñal que caracteriza la temporada. No espere de buenas noticias de nosotros porque solamente comentamos la realidad y la realidad no da para celebrar. En el ámbito político, la salida de Macri desacomodó y golpeó muy fuerte las expectativas del oficialismo, un oficialismo que viene muy devaluado. Y ya se está hablando de que Cristina podría presentar un candidato sorpresa, tapado, ¿eh? O un nuevo Alberto Fernández para ofrecer en las próximas elecciones. Vamos a ver si esto efectivamente es así. Dentro del kirchnerismo consideran que Massa está muy golpeado, ¿eh? Acompaña el declive económico, las enormes dificultades económicas que atraviesa el país. Un solo dato que acaba de conocerse, el índice de confianza en el gobierno que mide la Universidad Torcuato Di Tella, que es un índice que siempre dio muy parecido a los resultados electorales. En la última medición de marzo, en la escala de 1 a 5 le dio 1,18. Este es el nivel más bajo para un oficialismo desde que se realiza la medición. Se encuentra, dice el informe, un 22% por debajo de hace un año, y es 40% menor que el valor de diciembre de 2019. O sea que está por debajo un 40% sobre el gobierno de en aquel momento de Cambiemos, y pese a que también atravesaba una muy dura crisis con una corrida, con el salto del dólar y demás. En todo esto tenemos para hablar muchísimo, tanto sea cómo viene el escenario electoral, cómo viene la economía. Se habla ya de una posible generación o creación de un nuevo dólar para el campo, con un tipo de cambio de 300 pesos para arriba, es lo que habría acordado Massa para que el campo liquide aproximadamente unos 5.000 millones de dólares y compensar de esa manera la brutal sequía que golpea las importaciones. Va a ser un año muy difícil con muy pocos dólares, y esta es un nuevo anzuelo, pero lo que conviene revisar en este caso es: el gobierno está comprando dólares, o sea, para que los productores liquiden divisas, y lo estaría pagando de 300 y 300 pesos por arriba. Vamos a ver qué valor efectivamente le va a ofrecer Sergio Massa, para después entregarle a los importadores a un valor que es el tipo de cambio oficial. Un pésimo negocio, un nuevo negocio, y esto habla de las enormes dificultades que tiene el equipo económico para mantener el bajísimo nivel de reservas. ¿Cuánto están las reservas hoy? Algunos hablan de un saldo negativo en reservas netas disponibles de cerca de entre 2.000 y 2.800 millones de dólares. Vamos a ver. Y en todo esto, el declive de la clase media. Vamos a estar hablando, se habla de mucho del ascenso de los niveles de pobreza por el tema de la inflación como escala y cómo golpea el poder adquisitivo de la gente. Y obviamente la clase media se viene reduciendo y está en niveles tan bajos como no se veían desde el año 2004. Un menú, como le dije, descriptivo de la realidad. No nos pidan buenas noticias cuando no, realmente son muy pocas las que podemos ofrecer, salvo una de este fin de semana que se conoció, que bueno, Platense de visitante le ganó a Banfield 2-0. Eso seguramente a toda la gente de Saavedra, Villa Pueyrredón, toda la zona de influencia, nos tiene muy contentos. 11 y 15 de la mañana, señora Camila en la operación técnica, también le damos la bienvenida, la saludamos, buenos días, y hacemos una primera pausa musical y vamos a estar hablando con Marcos Novaro de cómo se está acomodando el tablero político tras la salida de Macri, cuando anunció que declinaba la candidatura presidencial. Primera pausa musical. 11 y 17 de la mañana, vamos a entrar de lleno en la agenda que teníamos prevista para el día de hoy. Veníamos hablando de esta jugada que sorprendió el oficialismo, la salida de Macri, la decisión de no competir en las próximas elecciones presidenciales y cómo esto impactó muy fuerte en el tema del oficialismo. Mientras la oposición, la actual oposición de Juntos por el Cambio está acomodándose, se están concentrando en Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, las candidaturas centrales. Un poquitito más atrás aparece María Eugenia Vidal. También ayer José Luis Espert habló de la posibilidad muy concreta, efectivamente, que se integre en una gran paso opositora para presentarse en las elecciones presidenciales. Y por el otro lado, por el oficialismo, se habla de que Cristina volvería a utilizar el dedo con tan mala fortuna como viene aplicándola en las últimas elecciones, ¿no? Sin ir más lejos, Alberto Fernández, efectivamente nos enteramos los argentinos de que iba a ser el candidato opositor en aquel momento al gobierno de Cambiemos por un tuit. Son todas especulaciones, pero lo interesante es analizar cómo se están acomodando las piezas en el tablero económico después de la decisión de Macri de abandonar la competencia electoral para este año. Y para hablar de todo esto, ¿a quién mejor? Le damos la bienvenida una vez más en el ciclo 2023 de Te Canto la Justa a Marcos Novaro, sociólogo, politólogo, muy reconocido, uno de los mejores que tiene la Argentina. ¿Qué tal, Marcos? Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿qué tal con ustedes?
Muy bien, Marcos, a ver, Macri ya no es parte de la partida, Cristina prepara aparentemente un nuevo dedazo para elegir el candidato oficialista. ¿Cómo estás analizando las dos coaliciones principales que van a competir este año en las elecciones?
Sí, bueno, vos lo decías, digamos, ¿no? Juntos por el Cambio tiende a ordenarse, el oficialismo tiende a desordenarse cada vez más, digamos, ¿no? Hay una demora en todo esto, ¿no? Por efecto del internismo que ha reinado en las dos coaliciones, porque el sistema de las PASO demora mucho las decisiones internas, hasta muy cerca de la elección general, no hay posibilidad de dirimir los conflictos internos. Entonces, hay dificultades objetivas, pero también hay un comportamiento diferente de los dirigentes, digamos, ¿no? Me parece que Macri dio una señal muy sensata, digamos, ¿no? De hacerse un costado y, por lo menos inicialmente, declaró que él no iba a promover un nuevo gobierno de marionetas, sino un gobierno en serio, digamos, ¿no? Donde el presidente tiene que recuperar autoridad. Eso supone, bueno, que va a haber algún tipo de sucesión del liderazgo interno en Juntos por el Cambio para ofrecer un candidato que tenga, digamos, que pueda ejercer todos los resortes del poder presidencial, ¿no? Eso me parece que es una oferta que tiene que hacer Juntos por el Cambio si quiere que la gente vuelva a confiar en ellos, digamos, ¿no? Y me parece que por ese lado, como vos decías, digamos, la competencia va a ordenarse alrededor de halcones y palomas, digamos, ¿no? Larreta y Bullrich. En el oficialismo pasa todo lo contrario, ¿no? Hay una confusión creciente y este rol ambiguo y un poco caprichoso que sigue ejerciendo Cristina Kirchner en completo aislamiento, ¿no? Porque además no habla con nadie, no da señales de querer cooperar con nadie. Está refugiado en su silencio y en sus problemas, lamiéndose las heridas y viendo a ver cómo puede zafar de la situación. Digamos, yo creo que eso ha generado una enorme confusión. Desde que ella anunció su retiro de que no iba a competir, se ha generado una confusión mayor de la que había ya en el frente de todos, y es muy difícil imaginar cómo se puede ordenar eso.
Ahora, el hecho de que haya anunciado en aquel momento, cuando se conoció la condena en la causa Vialidad, en un estado de moción violenta, por lo menos lo que se vio en las imágenes, sí. Cristina dijo, sí. No voy a competir en nada. Ahora, es difícil, o algunos creen que todavía existe la posibilidad de que por lo menos pueda ser candidata a gobernador, no a gobernadora, sino a senadora, como para arrastrar o generar algún tipo de arrastre, por lo menos la tropa propia. ¿Vos crees que esto es viable o que Cristina también está pensando efectivamente en cumplir su promesa?
Mirá, todo es posible, digamos, porque la verdad que en este ambiente tan incierto, digamos, se puede dar combinaciones hoy impensadas, digamos, ¿no? Entonces puede ser que ella ceda ahí y trate de apalancar, digamos, la candidatura de Kicillof, que creo que para ellos es esencial, ¿no? Retener la provincia de Buenos Aires, aunque pierdan a nivel nacional, les daría un resorte para condicionar al próximo gobierno. Y me parece que esa es la apuesta principal. Entonces, van a hacer todo lo posible para que Kicillof gane, ¿no? Van a volcar todo el dinero del Estado Nacional, van a tratar de alimentar el voto de Milei, lo están haciendo, le ofrecen un sello de partidario para que Milei pueda competir en la provincia, digamos, ¿no? O sea, van a hacer todo tipo de cosas para ganar la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que Cristina, me parece que su prioridad en este momento, me da la impresión, es mostrar que ella no tiene necesidad de un cargo público, ¿no? Mostrar que ella no se va a refugiar en fueros, que ella va a resistir desde el llano. Mm. Me parece que esa es la promesa que ella hizo, un poco, como vos dijiste, ¿no? Un poco caliente y sin pensarlo demasiado, pero me parece que va a tratar de ser fiel a esa idea, ¿no? De que ella está siendo perseguida y que prefiere estar presa que ceder frente a las presiones y los condicionamientos, y someterse a una candidatura en estas condiciones para ella sería resignar el argumento de que está siendo perseguida, digamos, ¿no? De que ella es débil frente a los poderosos. No es que ella ejerce el gobierno, porque la verdad que ella es la que ejerció el gobierno en estos años, sino que ella ha sido, todos estos años ha sido una ciudadana común perseguida por los poderosos. Ese argumento, digamos, ¿no? Que ella no tiene nada que ver con esta gestión desastrosa, que no tiene nada que ver con la manipulación del Poder Judicial, sino que ella es una ciudadana más, digamos, ¿no? Y me parece que ese es un argumento que en el relato kirchnerista va a prender, digamos, ¿no? Entonces, el problema para los seguidores de Cristina es que ellos saben que sin Cristina tienen menos chance, pero por otro lado les gusta la idea esta de Cristina perseguida. Entonces, quieren convencerla de que haga un esfuerzo para que ellos no pierdan los cargos públicos que ejercen, pero por otro lado, el argumento con el que batallan es la proscripción, digamos, ¿no? Entonces, si hay proscripción, no pueden convencerla de que compita, porque si, digamos, es contradictorio una cosa con la otra, digamos, ¿no? O hay proscripción o depende de la voluntad de ella, digamos, ¿no? Las dos cosas juntas no van. Bueno, están en esa trampa. En esa trampa los metió Cristina. Yo no sé si van a poder zafar de eso, digamos, ¿no?
Claro, bueno. Claro. Ahora, también se está hablando, esto es lo que te decía, ¿no? Que la candidatura, una eventual candidatura de Massa para competir por el Frente de Todos, sí, viene devaluándose al compás de la inflación, las dificultades, claro, económicas y todo lo demás. Ahora, un nuevo dedazo, ¿qué eficacia tendría hoy esto, ¿no? De que Cristina anuncie sorpresivamente, entre comillas, un candidato tapado? Esto es lo que se viene hablando como una posibilidad concreta. ¿Qué grado de eficacia vos le ves a ese tipo de decisión?
Mirá, le veo escasa eficacia, ¿no? Primero porque eso ya lo hicieron, entonces repetir el truco de magia cuando salió tan mal es como medio, ya se conocen todas las hilachas de ese truco, digamos, ¿no? Se sabe lo que hay atrás del cartón pintado. Entonces hay como una dificultad objetiva, digamos, ¿no? De poder convencer con un tejemaneje que ya me digo como que está revelado, ¿no? Que eso no sirve. Por otro lado, me parece que si Juntos por el Cambio hace las cosas bien y vos tenés un candidato nuevo y legitimado por las urnas y que no depende del dedazo de nadie, y por otro lado tenés a Milei, que es un candidato por sí mismo, digamos, ¿no? Que tendrá todos los defectos que uno quiera, pero digamos, el tipo es un self-made man, digamos, ¿no? Es el tipo que se hizo él solo. Entonces es un tipo que no depende de nadie, y vas a tener un delegado de Cristina compitiendo con esos otros dos.
Claro.
Yo creo que, digamos, si vos le sumás todos los problemas del gobierno, esa debilidad estructural del candidato que ellos ofrezcan, a mí me parece penoso el resultado, digamos, ¿no? O sea, una catástrofe, digamos, ¿no? O sea, puede haber una catástrofe electoral para el peronismo.
Claro.
Entonces, están envueltos en una trama donde realmente no tienen ninguna solución buena y pueden terminar eligiendo la peor, digamos, ¿no? Que es dejar que Cristina, en esta especie de círculo de encierro en el que está, sea la que tome finalmente las decisiones, ¿no? O sea, tal vez no sea, aún uno ve las encuestas y dice, aún devaluado Massa, por lo menos junta algunos votos.
Claro.
Y bueno, por lo menos tiene el apoyo del kirchnerismo y del peronismo tradicional, moderado, del interior, digamos. Entonces, alguna ventaja tiene. Si ellos inventan un tapado que va a ser un Grabois, una persona así, o sea, puede ser una catástrofe eso, digamos, ¿no? O sea,
tipo que... Sí, bueno, la idea, digo siempre por los trascendidos, ¿no? Dice, la idea era sí. presentar un candidato moderado, un nuevo Alberto Fernández, sin obviamente. Con una figura prácticamente desconocida, como le gusta a Cristina, ¿no? Sorprender, sacudir el tablero con la aparición de un candidato rutilante. Bueno, la última preguntita es justamente algo que mencionaste vos, que el oficialismo en la provincia de Buenos Aires está tratando de alentar la candidatura de Milei precisamente, supuestamente para restarle votos a Juntos por el Cambio.
Sí.
Lo que te pido es, ¿a quién le está comiendo votos una eventual candidatura de Milei? ¿Por dónde crees que estás pescando?
Mirá, es interesante eso porque pesca por muchos lugares diferentes, ¿no? Tiene apoyo principalmente de gente joven. Y esa gente joven, en parte, son nuevos votantes. O sea, son tipos que es muy difícil saber de dónde vienen porque nunca votaron. Mm. Pero algunos de esos jóvenes... pueden venir de los muchos jóvenes que han perdido el kirchnerismo. El kirchnerismo hasta hace 2-3 años, hasta la elección de 2021, tenía preeminencia entre los jóvenes, pero muy, muy importante, digamos, ¿no? O sea, era, ser joven era un factor más determinante del voto que ser pobre a favor del kirchnerismo, ¿no? Eso dejó de ser así en 2021, los jóvenes directamente no fueron a votar, y ahora muchos podrían votar a Milei. Entonces son votos que potencialmente le podían nutrir al electorado del kirchnerismo y no lo están haciendo. Jóvenes de clase media baja, algunos más baja que media, digamos, varones sobre todo, gente muy enojada, digamos que habitualmente recibían algo del kirchnerismo, aunque sea changa, aunque sea un conchavo municipal, digamos, ¿no? Y ahora no reciben absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que también hay un votante de clase media enojada que es ex Juntos por el Cambio, digamos, ¿no? Que son tipos que eran más antipopulistas, siguen una línea, digamos, de voto anti-kirchnerista de hace tiempo y se han enojado mucho más de lo que representa Patricia Bullrich, digamos, claro. ¿No? Entonces están buscando una expresión aún más dura de la oposición que Patricia Bullrich. Ese voto ha crecido mucho, ¿no? Porque mucha gente de clase media, también clase media baja, digamos, en distintas condiciones sociales, o sea, ha ido enojándose cada vez más. Uh-huh. Entonces, un poco le roba al gobierno, un poco le roba a la oposición, a la principal oposición. Entonces, yo no sé bien si Milei hace campaña en la provincia, ¿va a robarle a Kicillof o al candidato que tenga Juntos por el Cambio? Es muy difícil saberlo. Ellos apuestan desde el gobierno a que divida el voto opositor. Y tal vez tengan suerte, digamos, ¿no? O sea, Kicillof finalmente está cerca de ser reelecto porque como no hay segunda vuelta en claro. la provincia, con 30 puntos podés ganar, digamos, ¿no? Si el resto del voto está muy fragmentado, con 30 puntos ganás. Uh-huh. Entonces tienen que fragmentar el voto. Ellos tienen dificultades para convencer a más gente de que siga Kicillof, pero tienen el voto duro. Uh-huh. Y tienen mucha plata. Claro. Están repartiendo plata en la provincia de un modo pavoroso. Uh-huh. Y bueno, es con eso y dividir el voto opositor tal vez les alcanza. Y bueno, si es así, el próximo gobierno lo van a volver loco. O sea, claro. El próximo presidente, tener al gobernador, poner en ese Kicillof, yo creo que es imposible, digamos, ¿no? Convivir con Kicillof es muy difícil. Uh-huh. Más en una situación de crisis donde vas a tener a ese tipo como referente de la oposición más dura, del kirchnerismo salvaje. Uh-huh. A mí me parece que, digamos, si el próximo presidente no puede controlar mínimamente o cohabitar mínimamente con la provincia de Buenos Aires, va a ser una situación muy difícil, peor que la de la alianza antes claro, del 2001.
Claro, que estaba Carlos Rucauf, peronista.
Por lo menos con Rucauf se podía negociar, era un tipo muy duro, tal cual, pero más o menos se podía negociar, hasta que al final ya no se pudo más, y bueno, se armó todo el tole-tole ese de los saqueos que se motorizó desde la provincia de Buenos Aires. Pero con Kicillof eso sería el primer día, ¿no? Claro. no hay que esperar 2 años, eso va a ser el primer día.
Interesante para seguir observando. Te estaremos consultando a lo largo del año. Va a ser un año bastante movido. Desde ya te agradecemos el tiempo que nos diste esta mañana.
Un gusto, que sigan bien.
Buenos gracias. Días. Marcos Novaro, sociólogo, politólogo, muy reconocido, dándonos una manito para interpretar un poquitito la geografía política que surgió con esta salida de la carrera presidencial de Mauricio Macri. Señora Camila, pausa musical y seguimos desarrollando el tema. Vamos a hablar un poquitito, ¿cómo están? El tema de los dólares, ¿no? ¿Cuántos dólares hay? ¿Qué puede pasar con este nuevo dólar campo, dólar soja y demás? Y si eso puede, de alguna manera, aliviar un poquitito este estrangulamiento que hay en las reservas del Banco Central. Pausa musical. The sun's been shining day and night. You're getting away with murder. You had a lucky life. All good things finally come to an end. It hits you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows that it's tearing you apart. Oh, you've been sailing on, sprung a leak. Won't admit it, it's starting to make you weak. When you got nothing left to lose. Different shades of blue. Starts to go there where they want to or not. Everybody starts to hold on to what they got. You start to settle in for the long haul. Oh baby, oh you can't have it all. When you got nothing left to lose. Temazo, Joe Bonamassa, Hace tiempo que no lo escuchábamos a nuestro amigo Joe, Un tremendo guitarrista que nos alegra la vida. Veníamos comentando que entre todas las enormes dificultades que tiene el gobierno, que viene cada vez más reforzando el cepo a las importaciones, tiene que ver con el tema de la falta de dólares. Y la falta de dólares, si uno tiene que ubicar el principal problema, tiene que ver con el tema de la sequía, que le restó muchísimas posibilidades. El volumen de la cosecha, la caída, incluso el Fondo Monetario Internacional le acaba de conceder graciosamente una especie de perdón al gobierno con respecto a la cantidad, a la acumulación de reservas acordadas para renovar el préstamo. Lo cierto es que ni sabemos efectivamente cuántos dólares realmente tiene el Banco Central. Y de esto que se viene hablando con una posibilidad muy concreta de que el miércoles Sergio Massa, con la excusa precisamente de la sequía y ayudar a los productores, le entregaría un nuevo dólar soja para que liquiden, con un valor que estaría por arriba de 300 pesos. Son todas conjeturas, pero los transcendidos son muy fuertes. Para hablar de todo eso, a ver, ¿cómo está viendo el tema de las reservas, el tema de las dificultades para sostener el nivel de importaciones, que son vitales para mantener la actividad económica? Lo tenemos en línea a un amigo de la casa, que le agradecemos enormemente, sabemos que tiene una agenda muy apretada, a Neri Persichini, de la consultora GMA Capital. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, Damián. Buen día. ¿Cómo va?
A ver, vamos de principio. ¿Cuánto calculan? Porque se está hablando de que el dólar, el Banco Central estaría con reservas negativas, está utilizando dólares que no se podrían tocar, en teoría, provisoriamente, hasta que se recuperen. Se habla de 2.000, 2.800 millones de dólares en términos negativos. ¿Cuánto calculás? ¿Cómo ves ese tema vos?
Bueno, el dato de reservas netas es el quizás el número más opaco de la economía, tal porque cual no se publica oficialmente, son todas estimaciones de analistas, ningún colega tiene los mismos números que yo y parece lo más normal del mundo. Uh-huh. En el Banco Central de Uruguay no se lo miramos, a Brasil tampoco, nosotros somos únicos en esta clase. Haciendo la medición más ácida de todas, que es a las reservas le sacamos los pasivos exigibles en dólares, el oro y los DEG, bueno, ahí estás en terreno negativo, más o menos 4.000 millones de dólares por debajo de la línea del mar. Uh-huh. Estamos en momentos de Guzmán y la corrida y lo peor del 2022, llegamos a estar menos 10.000, así que menos 4.000 no parece tan grave. Ajá. Y si miramos la medida del FMI, que en este caso también incluye al oro y a los DEG, que hay que pagarles ellos mismos, antes del desembolso del viernes estábamos más o menos en 1.000 millones de dólares, así que con el desembolso estaremos en más o menos 2.000 y monedas.
Uh-huh. Lo cierto es que las reservas son escasas. Y este nuevo conejo que estaría preparando Sergio Massa para que los productores del campo liquiden, un nuevo dólar soja, pareciera como que se va a anunciar el próximo miércoles. ¿Cómo verías esa posibilidad? A ver, la cuenta es la siguiente. Le estaría entregando un tipo de cambio más elevado, una devaluación a medida para los productores del campo, y después cuando los importadores van y les retiran al Banco Central, hay una diferencia, una pérdida por parte del Estado muy importante, ¿no? Estaría pagando 300 pesos a los productores o más, y le entregaría a los importadores un dólar a 200, estaría perdiendo casi el 50% del camino. ¿Cómo ves? ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto?
Bueno, el tono jocoso tuyo da la pauta de que es irrisorio esto. No se puede comprar caro y vender barato. Uh-huh. Durante demasiado tiempo. Lo hemos hecho en el dólar soja 1, que le permitió al Banco Central comprar 5.000 millones de dólares, y el dólar soja 2, que compró 2.300 millones de dólares netos. Uh-huh. Lo que pasa que en el medio emitieron casi, te diría, sumando las dos cosas, un 40% de base monetaria, que lo esterilizaron. Uh-huh. Y eso generó un perjuicio patrimonial para el Banco Central de más de 2 puntos del PBI. Uh-huh. Que tampoco lo vemos porque hay una letra intransferible a dólar oficial, que no pasa nada, pero bueno, en el medio el Banco Central perdió calidad en su activo, porque ahora tiene papeles de colores y no tiene dólares, y esos dólares que acumuló los pagó carísimos. Uh-huh. Estaba haciendo alguna cuentita para ver y ponerlo en comparación este 300 pesos de cota del dólar soja 3. Uh-huh. Y es más alto que los otros dólares soja. Obvio. Que las versiones anteriores. Uh-huh. Porque incluso a precios reales, te digo, considerando la inflación de Argentina y de nuestros socios comerciales, ese dólar soja 1 de 200 y el dólar soja 2 de 230 son más o menos un promedio de 275 pesos de hoy. O sea, sacarlo a 300. Ajá. Implicaría una devaluación encubierta aún mayor, que si miramos para atrás se parece mucho, en términos reales nuevamente, a lo que valía el dólar después de las PASO de 2019, cuando Alberto Fernández dijo el dólar a 60 lo veo bien. ¿Se acuerdan que era un dólar carísimo ese, en ese momento? Ajá. Y en términos reales estamos ahí, así que me parece que este valor de 300 no es para nada
digo no, no, es, no, no o está, es muy atractivo, por lo menos para los productores, ¿no?
Claro, está como muy premeditado, quizá por la profundidad y el impacto que va a tener la sequía, y también porque ya los productores adelantaron muchísimo en las ediciones anteriores de la soja.
Claro. La pregunta obvia, me parece a mí, es si existen alternativas a estas posibilidades, ¿no? Sea un desdoblamiento cambiario, ¿qué significa eso? O si una devaluación más fuerte, digamos, que mejore el tipo de cambio oficial como para desalentar importaciones y alentar la liquidación de los exportadores. ¿Vos cómo ves esas dos posibilidades?
Y a 4 meses de las PASO parece muy difícil que haya una devaluación a la fábrica en 2014. Uh-huh. No vemos ese escenario. Uh-huh. Sí vemos, en línea con lo que la recomendación del FMI del nuevo acuerdo, de la aprobación en realidad de la cuarta revisión, sí que el crawling peg no puede estar por debajo de la inflación.
Claro.
Esto es, el dólar oficial no se puede mover menos de 6-7% todos los meses.
Claro.
Y eso le pone un piso a la inflación, que se retroalimenta y hace que tenga un piso cada vez más alto. Uh-huh. Y a su vez, el FMI le dijo que para compensar el costo fiscal de la sequía y de la moratoria, también tiene que hacer un poco más de cirugía sobre lo que son subsidios económicos, por lo cual las tarifas tampoco van a ser un ancla del dólar. Uh-huh. De la inflación, digo. Entonces, tarifas e inflación ahora, en vez de funcionar como un factor que retrae la inflación, le da más vitaminas. Entonces, bueno, el programa con el FMI, lo habíamos dicho a principio de cuando salió hace más de un año, era inflacionario. Y ahora no me parece que, como no tienen un ancla política, cualquier medida que tome siempre va a correr de atrás.
Claro. El gran problema de la inflación es precisamente que el gobierno se quedó sin anclas, ¿no? Ya no puede pisar las tarifas, no puede pisar el tipo de cambio, ya no es efectivo. Yo no sé qué porcentaje de la economía, es algo para conjeturar, ¿no? ¿Qué porcentaje de la economía? ¿Cómo funciona la economía? ¿Qué tipo de cambio toma, por ejemplo, un empresario cuando le pone el precio a los productos que vende? ¿Toma el dólar oficial? ¿Toma el dólar MEP, que es el único que puede, o el contado con liqui, digamos, los dólares financieros que se pueden conseguir sin límites ni restricciones? ¿Qué tipo de cambio? ¿Cómo por lo que vos hablás?
Yo creo que viendo el antecedente de 2015-2016, que me acuerdo en ese momento Brad Guy decía que la mayoría de los precios estaban al blue. Uh-huh. Y después la inflación que tuvimos ese año, que fue récord de 40%, lo traigo a hoy y te diría que hay mucho de la economía que está todavía atada al tipo de cambio oficial.
Ajá.
Muchísimo, los alimentos especialmente. Pero
claro,
si tenemos 40% de pobreza y 54% de pobreza, claro, infantil, con alimentos al dólar a 200, imagínate lo que sería con un dólar de 300.
Tal cual.
Uh-huh. Sería demencial. Entonces, devaluar sin plan me parece que no es la opción, pero no hacer nada tampoco es una alternativa viable.
Uh-huh.
Y ahora, después el resto de los productos que están protegidos, la ropa y los electrónicos, ahí sí tienen un dólar mucho más alto que el MEP.
Tal cual.
Pero por lo que es este sistema de cazar en el zoológico.
Tal cual.
Uh-huh. Por eso, cuando se habla de bajar la inflación y meter a la economía de vuelta en el mundo, abrirla comercialmente, vas a tener efectos contrapuestos. Yo, uh-huh, creo que vas a tener un shock deflacionario si abrís y desregulás.
Uh-huh.
Y después vas a tener un shock inflacionario por sincerar.
Claro.
Bueno, ahí está la pata política que necesitamos, que presente un plan creíble y que sirva como ancla, por lo menos para pasar ese primer tembladeral de la mejor manera posible.
Gracias, Neri, por la charlita del tiempo y nada, nos ayuda a poner un poquitito más el foco en los problemas económicos que tiene la Argentina. Gracias.
De nada, un gusto como siempre. Chao.
Gracias, Neri Parsicini, analista financiero y económico de la consultora GMA Capital, acompañándonos. Y nos vamos a meter en algo que nos toca muy, pero muy de cerca a los argentinos, la ilusión de ser un país de clase media. ¿Todavía existe? 11:45. Swamp's gonna rise, no ball's gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint, but mama ain't gonna miss your best friend now.
yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama, you will refuse. Well, it's sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh, mama, ain't you gonna miss your best friend now? Gonna have to find yourself another best friend somehow.
11:47 de la mañana, venimos avanzando a todo ritmo y nos queda cortito el tiempo, no hay forma, es tirano, es malo el tiempo, así que bueno, pero vamos a tratar de aprovechar en profundidad al próximo entrevistado para hablar de algo que nos venimos desayunando de a poco, de a cuentagotas, pero que padecemos la realidad todos los días. Esto tiene que ver con la pirámide social. Entre todos los estudios que se hacen, hay alguno que segmenta la población en ABC1, que es la clase alta, C1, C2, que es lo que nosotros conocemos como clase media, y D1 y D2, que son la clase baja. Cuando escuchamos que el INDEC informa que la pobreza alcanzó 39,2%, lo primero que pensamos es que mucha gente de clase media perdió esa condición, que cayó debajo de la línea de pobreza. Ahora, cuando uno analiza a otro estudio y esto, vemos que la clase baja es mucho más amplia todavía, no necesariamente la pobreza. Hay gente que se restringe muchísimo los gastos, pero que sigue siendo considerado para determinados estudios y metodologías como clase baja. La clase media hoy representa, según un estudio de la consultora Moiger, el 45% de la población. Este es el nivel más bajo del año 2004, cuando la Argentina salía y se recuperaba de la fenomenal crisis de 2001, apenas 13 añitos. 40% aquel año daba la clase media. Hoy es 45%, viene cayendo mal. Para hablar de todo esto, cómo estamos y esta radiografía social, para mirarlo de otra perspectiva, lo tenemos en línea precisamente al autor del informe, a Fernando Moiger, a quien saludamos en la mañana del día de hoy. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? Buen día.
Buenos días también, ¿cómo vas? Comentario nomás, este informe es un trabajo de un laboratorio que hace 21 años mide 6 países de América Latina continuamente. En este caso nos concentramos en Argentina, pero va midiendo la evolución de esto que estás claramente señalando vos.
45% el nivel de clase media. Si vos mirás lo que está pasando en el resto de los países, como se suele decir, nos latinoamericanizamos, los argentinos, perdimos esa condición distintiva que nos daba esa ilusión de ser un país de clase media.
Vale. Había 3 países en el siglo XX que eligieron a la educación pública como un vector de movilidad: Costa Rica, Uruguay y Argentina. En la Argentina, el 70% de los pibes de clase baja tienen más años de estudio que sus padres y siguen siendo clase baja. Empieza a hacerse crónico esta situación. Entonces, si ahora vas, estudias, trabajas, tus padres hacen todo el esfuerzo, resignan consumos, seguís estando en la clase baja.
No necesariamente. Entonces, pobre, pero seguís siendo clase baja, digamos, con muchas
restricciones. Hay un tema técnico, no quería aburrir nomás, pero hay un tema técnico que es: ingresos no correlaciona idénticamente con clase social. Claro. Es decir, lo que cuenta el INDEC como corresponde son los ingresos y está muy bien. Y esto es lo que mide los niveles de pobreza. Vos tenés segmentos, por ejemplo, en una época camioneros que ganaban incluso como la clase media de lo alta, pero en esas primeras etapas, desde su stock de bienes sociales, culturales y emblemáticos, mantenían los niveles de clase, aún no así los ingresos. Y hay, como muy bien marcas vos, segmentos de clase media que caen en sus ingresos, pero tienen y sostienen y pelean el stock de bienes culturales que los constituyen.
Dale. No, que lo que te quería preguntar, tocaste un tema central, ¿no? Uno pensaba que si estudiaba y tenía trabajo, efectivamente iba a ser de clase media. Era casi una correlación directa. ¿Eso existe hoy?
No. Pero no definitivamente. Es decir,
¿Lo perdimos?
Ahí
se cortó un poquito. Ahí estamos.
Maravilla, sí. Yo también me preocupé. No, definitivamente. Si uno en este contexto no tiene ningún... La Argentina había construido lo que señalábamos como un vector, que vos te subías a ese vector y terminabas siendo clase media. Era un bondi que te llevaba a destino. Uh-huh. Hoy no hay ningún bondi lícito que te lleve a destino. Hay dos bondis ilícitos: el narco y la política corrupta. Uh-huh. Estos sí son factores, claro, de movilidad tremendamente. Es, uh-huh, una locura.
Uh-huh. ¿Esto es definitivo? ¿Existe alguna posibilidad de reformular estos vectores nuevamente, reconstruirlos o con esta recesión?
Nada es definitivo, claramente, uh-huh, pero si nosotros viviéramos, como nos pasó después del 2001, 4, 5, 6 años de tasas chinas, esto que estamos contando no se altera. Es decir, esto es la estructura crónica que estamos empezando a marcar por todos estos años de ir siguiendo las variables. Uh-huh. La Argentina, cada vez que llegó a estos puntos, es un momento de no futuro, es un momento gris, es un bajón total. Cada vez que llegó esto, por fuera de la caja sacó alguna solución en su historia, ¿no? La jurisprudencia, digamos, estaría a favor de esta perspectiva optimista, pero no se la ve aún como corresponde. Uh-huh. Es muy probable que este hartazgo, las tres clases están hartas. No es un problema solo... obviamente quien peor la padece es la clase baja. Las tres clases cayeron, la clase baja cayó igual que las otras. La diferencia es que no solo cayó, sino que más desigual. Si te remetís al año 74, que es un momento clave en la buena distribución del ingreso, uh-huh, en el 5% de la clase alta entraban 7 salarios de la clase baja, multiplicabas por 7 el ingreso de la clase baja y te daba un ingreso de la clase alta. Uh-huh. Hoy supera el 50%, 50 salarios, es decir, uh-huh, tenés que multiplicar por 50 para llegar al salario de la clase alta. Uh-huh. Es decir, estamos todos más abajo y la clase baja viviendo tremendamente esta desigualdad.
¿Cuánto tiene que ver esto, el fenómeno de aceleración inflacionaria?
Esto termina de pudrir todo.
No, pero digo, decir, uno podría decir, hace 10 años, 11 años que la Argentina está estancada cuando uno mira el PBI y ve que, uh-huh, es el mismo, sí, tamaño, sí, de hace 10 años atrás. Efectivamente, no crecemos, está estancado. Pero por otro lado, vemos un fenómeno de aceleración inflacionaria donde los pesos cada vez compran menos. O sea, este fenómeno de empobrecimiento general tiene mucho que ver con eso. Pregunto si ese es el principal o si el estancamiento o el crecimiento económico también juega un rol importante.
Dos comentarios. El primero es, nuestro PBI per cápita está abajo del 2011. ¡Chan! ¿Viste? Sí, es, claro, muy fuerte. Uh-huh. Es muy fuerte. Ahora, la Argentina disfuncionalmente aguanta, como pocos países del mundo, razonablemente, esto, una inflación del 40-42 anual. Arriba de eso ya no aguanta porque desparametriza todo, uh-huh, y estamos más del doble. Uh-huh. Entonces, lo que estamos contando es un tema estructural, y este drama de la inflación potencia el efecto, no es la causa. Uh-huh. Pero sí lo potencia y lleva a una sensación que vivimos todos, que no hay futuro, que nadie entiende, que nadie me habla, que estoy solo, que me la tengo que rebuscar, que es lo que hoy vive la sociedad con distintos grados en su conjunto.
Uh-huh. Viste que siempre se dijo que como país de clase media, que es una ilusión obviamente, uh-huh, pero es una aspiración, digamos, hay una especie de idea aspiracional que tenían los argentinos de éramos todos de clase media, incluso muchos ricos, uh-huh, se veían de clase media.
Así es, y los pobres.
Y muchos pobres también.
Los pobres que también te decían que eran clase,
obviamente,
media.
¿Sí? Obviamente. ¿Eso existe hoy?
No. Bueno. Cada uno es como es, pero aparte, esta ilusión de homogeneidad que vos señalás, uh-huh, daba que aproximadamente, por más que la clase media en el mejor de los momentos fue el 50-52%, el 70% del país se consideraba de clase media. Entonces, hay una operación para los negocios muy fuerte, incluso para otros aspectos sociales, que era que vos apuntabas a la clase media. Si veníamos bien, las tres cuartas partes entraban en tu planteo para un país que necesita negocios de volumen multitarget.
Claro.
Bien. Hoy cuando apelás ahí, le estás hablando a un segmento cada vez más reducido con valores distintos a las otras clases. Uh-huh. Hoy, cuando le querés hablar a todo el país, hay una parte que le habla a la mitad, clase alta, clase media, y otra parte que le habla a la mitad. Nadie le está hablando, o en general no hay casos que se le hable a estas tres argentinas, uh-huh, que es la única manera de construir un discurso general. Hay excepciones muy positivas que se están dando, pero la mayoría no toma esto.
Uh-huh. Digo, esta es la principal conclusión del estudio, ¿no? Cómo hacen las empresas, uh-huh, o las marcas, digamos, para llegar con un mensaje adecuado antes centralizaba todo en una clase media. ¿Se podría sintetizar en esto, en este fenómeno de que la gente abandona las primeras marcas para irse a las segundas marcas, que ya no le da el mismo valor de defender, digamos, las marcas líderes? ¿Tiene que ver con eso?
¿Sabés que no? Casi te diría todo lo contrario.
A ver.
Los sectores de clase baja necesitan que lo que compran funcione, rinda, no se pueden equivocar con el paquete de fideos. Entonces, en las marcas que tienen garantía de calidad y rendimiento en primera, los sectores de clase baja son totalmente marquistas primera marca. Es toda la historia de ellos. Mm. Leche, fideos, digo, los bienes que no la podés, que la tenés que evocar seguro.
Los bienes que más valoran.
Cuando no llegan,
los bienes que más
cuando
valoran.
No llegan, se desesperan.
Uh-huh.
¿Eh? Uh-huh. No te entendí, perdóname.
No, que precisamente digo que son los productos que más valora, que más considera en su canasta, ¿no? Digamos, las cosas. Ahí define las primeras marcas.
Tal cual. La clase alta puede decir, no, yo con, a ver, en el shampoo no negocio, pero en el jabón negocio. Y no tiene problema en ir a otras marcas, ¿vale? Uh-huh. Pero la Argentina quiere marcas de primera que den cuenta de su realidad. Muchas veces las marcas, cuando no lo leen, empiezan a alejarse de la gente porque hablan de valores de esta sociedad que ya no está más, que estamos intentando reflejar. Uh-huh. Nosotros trabajamos en estrategia, y un punto central de la estrategia es tener diagnósticos realmente acordados y comunes. Bueno, en las empresas lo primero es lograr un diagnóstico común, que es una tarea central. Uh-huh. En la sociedad está faltando eso también. No hay diagnóstico común. Tus preguntas son buenísimas, todos vivimos esto, muchos segmentos y mucha gente está estudiando esto mismo, y nosotros tratamos de aportar este trabajo para mejorar el debate del diagnóstico común.
Uh-huh. Sí, lo más dramático que uno ve es esto, ¿no? Del fenómeno del achicamiento de la clase media, de los valores que transmitía Coso. Estudias, uh-huh. Si estudias, trabajás, te va a ir bien en la vida. Y esto ya, uh-huh. por supuesto que se rompió, es una ilusión que ya no existe. Esto es dramático, ¿no? Digamos, la verdad que...
Sin duda, pero
a ver,
tirándote un ejemplo positivo, fácil, que fácilmente comprensible. La selección argentina. Digo, ¿qué pasó con la selección argentina? ¿Por qué pega de otra manera? Vos pensemos los campeones del 86, y eran estaba Pupi, Batti, digo, vos tenías gente muy argentina, que luego se va a Europa y se europeiza, ellos, su familia, sus hijos, su imaginario, hablan un gracejo español o italiano. Uh-huh. Esta selección, aun cuando tiene al Dibu, que se fue a los 14 a Inglaterra, o a Messi, que se fue a los 12 a España, es totalmente argenta, usa el viajero, clava el fernet, sus mujeres son paradigma de argentinidad. Antonella va camino a ser Pampita en el imaginario, uh-huh. social. Ellos hablan y aman la Argentina, no tienen distancia, aunque ninguno vaya a volver. Y eso genera un nivel identificatorio a nivel valórico en la clase alta, a nivel de triunfo, movimiento en la clase media, y a nivel de valores argentinos y cultura popular en la clase baja.
Te agregaría un valor más, ¿no? Muy importante, que tiene que ver con los méritos, ¿no? En la meritocracia, ¿no? Se habla como que Messi es la síntesis de la meritocracia tan despreciada, digamos, por algunos sectores políticos.
Sí, lo que pasa es que el mérito en esta sociedad, como lo veíamos en la primera parte, como antes garpaba, hoy no garpa. Entonces acá sí hay alguien que lo pudo hacer, que pudo sostener, y es valorado como tal, y la gente se refleja en esa imagen de un espejo que hoy no aplica.
Gracias, Fernando, por la charlita del tiempo. Sabemos que tenés una agenda muy... La verdad, disfruté mucho, he leído tu trabajo y lo he disfrutado mucho. Disfrutado en el sentido de enterarme las cosas. Obviamente las conclusiones son espantosas, pero la verdad que ha sido un gran trabajo. Gracias por el tiempo.
Gracias, Damián. Un abrazo grande.
Fernando Moigan, consultor especializado que hizo un trabajo extraordinario de interpretación de lo que está pasando en la radiografía social argentina, tan lastimada por esta economía que nos maltrata y muchísimo. 12:01, ya se nos comió todo el programa del día de hoy. Nos despedimos al señor José Luis Orsi y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, y a la señora Camila en la operación técnica. Le agradecemos, nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto la Justa, que va los lunes de 11 a 12 de la mañana. Chau, pásela bien.
Esto fue Te Cantor La Justa con Damián Cantor.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.